todos tenemos algo en común, que aquí estamos ensayando a ver cómo sale. Pues la vida no es otra cosa que el experimento más importante de toda nuestra existencia. En este espacio les vamos a compartir nuestra experiencia, a mostrar diferentes perspectivas y a contar las historias que nos rodean. Nosotras somos Paula y Carolina, y sin más cháchara, esto es Empírica Vida.
¡Hola!
Saludamos de nuevo. Yo soy Paula.
Y yo, Carolina.
Queremos darles las gracias por escucharnos nuevamente. Este tercer episodio quisimos tocar el tema del bienestar. Bienestar. Pues a raíz de este confinamiento hemos tenido como mucho tiempo para pensar en nosotros mismos. Y hablando con Caro nos damos cuenta pues como lo importante de estar bien.
Para comenzar, les queremos poner un fragmento de una conversación que tuvimos Paula y yo.
Esperamos que a ustedes les guste bastante y que de esta conversación saquen algo bueno para la vida, porque esta es la idea.
Sí, yo creo que hoy en día estamos muy enfocados en el éxito, en nuestra carrera, en nuestros estudios, en criar a la familia de pronto, pero nos hemos olvidado de lo más simple, de nosotros mismos. Y ahora con esto de la pandemia, muchas personas se quedaron solas en su casa y por primera vez como que se enfrentan a ellos mismos. Y muchos decían, no me aguanto, o sea, no me aguanto. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Porque ¿cómo uno no va a estar a gusto con uno mismo?
Claro, y no solamente pues las personas que se quedaron solas, también los que nos quedamos, por decir, acompañados o con más personas que antes, también se vuelve un tema pues como de pensar.
Exacto, eso es un tema de pensar, de analizarse a uno mismo. Y yo creo que lo que más ayuda es analizar los problemas. Cuando uno no se siente satisfecho, está teniendo un problema con alguien, yo creo que lo que más ayuda es cortar en pedacitos ese problema, abrirlo así con bisturí y ver realmente cuál es la raíz de ese problema.
A ver, Caro, la idea es no tanto pues como que enfocarse uno en el problema, ¿cierto? No ser tan negativos, porque pues problemas siempre vamos a tener en el mundo en el que vivimos, sino pues mira lo que estamos viviendo ahora. La idea es como ver el panorama de otra manera, como encontrar esa armonía en este tiempo como de tanto agite, de tanto corre y corre, y de tener como esa paz interior. Yo pienso que cuando uno tiene como esa paz interior, uno puede de pronto buscar soluciones más fáciles al problema. Entonces la idea es uno estar constantemente limpiando y soltando como todas esas cargas que uno mantiene como en la vida. Y así uno va cambiando como la forma de pensar a un pensamiento como diferente, no sé, puede ser más positivo, un pensamiento que en realidad no le traiga a uno como más problemas o más angustias.
Exacto, y por ese lado va mi idea de examinar bien el problema, porque cuando uno encuentra la raíz, muchas veces se da cuenta que son bobadas, que son cosas que pasaron hace mucho tiempo, que ya no importan, y el aceptar eso te va a liberar, como tú dices, y te va a ayudar de pronto a tener una mejor relación con esa persona, a ya no tener esa carga y a encontrar esa armonía.
Exacto, pues yo pienso que uno siempre está como en una búsqueda constante de felicidad. Entonces uno está como muy, como entre el pasado y como en el futuro. Y entonces el presente, que es lo que uno en realidad está viviendo, como que lo deja ahí. Entonces uno siempre es como buscando, entonces no, yo quiero llegar al éxito, ¿no? Entonces cuando yo esto, o sea, siempre es pensando uno como, ¿qué va a pasar? Como en el futuro, y yo pienso que no. Que si uno cambia y si uno vive el aquí y el ahora, es cuando de pronto uno logra estar un poquito más en bienestar, como lo que queremos hablar. También se basa como en la persona que uno es, ser honesto, ser solidario. Cuando uno es solidario, cuando uno agradece, uno se siente también muy bien. Entonces es como ese bienestar que está pues como integrado como en el sentirse satisfecho con uno mismo, contento como sí. con la vida que nos tocó, pues nos ha tocado vivir.
Sí, pero tenés mucha razón, uno vive en el futuro, o a uno no le gusta su trabajo, pero uno dice, no, yo me aguanto esto un añito más y el otro año cambio de trabajo, o estás mal en una situación y decís, no importa, me la aguanto ahora porque después voy a estar bien. Y yo entiendo que todos tenemos que hacer sacrificios y esto y lo otro, pero lo mejor es tratar de vivir en armonía en ese presente.
Es como nosotras que mira que quisimos hacer este podcast llamado Empírica Vida, porque pues decimos que la vida no es otra cosa que el experimento más importante de toda nuestra existencia, entonces es como vivirlos.
Exacto, la vida es un experimento donde solo podemos ensayar una sola vez, porque solo tenemos una vida.
Cierto, como que lo vivamos en este momento, pues que tratemos nosotros de tener pues como esa paz interior. Sin embargo, eso es difícil, no es que de un día para otro, me levanté y no, yo ya soy diferente, porque no es así. Yo digo que también con la práctica uno de pronto va adquiriendo esa paz o esa armonía con uno mismo. Por ejemplo, yo hace un tiempo pues que me pasó algo difícil para mí, para mi vida, y me quedé como con eso encasillado, me alejé de mis amistades, me alejé como en parte pues de la familia, me quedé como sola, como en ese problema, y duré así como un tiempo, hasta hace poco que en realidad alguien me estuvo hablando como del tema, y me sonó la idea, y empecé a leer, empecé a escuchar, empecé a hacer algo de meditación, porque pues no soy la más experta, y en realidad me ha ayudado demasiado, porque estaba como, hay veces me deprimía, hay veces no sabía qué quería, pensaba siempre en, ay, yo quería hacer esto, o yo por qué no hice esto, hasta que un día dije, no, ¿cómo así? O sea, esto es lo que estoy viviendo, me siento bien como estoy viviendo en este momento. Como que pensé un día no dejarme más como llevándome de estos pensamientos que tenía. Entonces empecé a leer acerca pues como de las meditaciones, de lo que es el bienestar, de que uno tiene que pensar siempre en uno mismo. O sea, es demasiado claro y demasiado evidente que cuando uno no se quiere a uno mismo o no, uno no puede ofrecerle a las demás personas algo positivo. Entonces empecé como en realidad, claro, a valorarme más, a no echarme como culpas, porque uno a todas horas como con culpas, no. A tener como una responsabilidad, sí, pero no a echarme culpas, y empezó como la vida en realidad a cambiarme.
Pero ahí yo te interrumpiría y te diría, la vida no cambió, todo es lo mismo, lo que cambió fue tu perspectiva.
Eso.
Y ahora que mencionas eso, Paula, cuando uno no está bien, la gente lo percibe, sea como con el consciente o el subconsciente, pero la gente lo percibe.
Entonces, es verdad,
o ellos se alejan o uno se aleja,
o se aprovechan.
O se aprovechan, sí.
Por eso digo que uno cuando va a hacer un cambio, pues que sea agradable para uno mismo, para que uno pueda reflejar eso. Porque, por ejemplo, sí. A hoy tengo como inconvenientes, digámoslos así, que en otro momento de mi vida atrás de pronto los hubiera manejado diferente. En este momento no me siento tranquila porque en realidad no soy como la del problema y me siento tranquila conmigo misma y acabo hoy. Y en realidad, ¿qué empecé a hacer? Busqué otra vez a mis amistades, empecé a hacer cosas que me gustan. Por ejemplo, este podcast me ha ayudado mucho porque pues obviamente con este confinamiento uno no puede pues salir y hacer muchas cosas. Pero entonces uno cambia la forma de hacer, qué cosas voy a hacer para de pronto estar como bien conmigo misma. Y te digo, Caro, que en realidad me he sentido bien, a pesar de todas las cosas que trae la vida, de los errores que cometimos o que no, o de todas las cosas que se manejan, la idea es uno sentirse tranquilo, tranquilos, sí. Obviamente con responsabilidad. No es que uno pues ya se quede ahí relajado y los problemas, no, con responsabilidad solucionarlos y obviamente seguir la vida, pero sí con tranquilidad, con serenidad. Me ha servido mucho las meditaciones y son cortas, pues las hago en el tiempo que a mí me quede, saco un ratico para mí, me concentro y en realidad me ha servido mucho. Y yo pienso que también todo esto va de la mano como pues de la disciplina. No soy la persona más disciplinada, porque pues, ¿para qué te voy a decir mentiras? Antes soy más indisciplinada que disciplinada. Pero he tratado de sacar como esos raticos y uno va adquiriendo con la práctica como eso.
En estos días Paula me compartió una de esas meditaciones que ella estaba haciendo y había una frase que le atribuyen a Mahatma Gandhi que resonó muchísimo conmigo.
Decían, el pensamiento se vuelve palabra, la palabra se vuelve acción y la acción se vuelve hábito. Así que sea bueno o malo lo que usted esté pensando, eso eventualmente se va a reflejar en sus acciones. Así que uno debe autocontrolar su mente, como muchas personas lo llaman, la loca. La mente es la loca. Exacto. Uno debe aprender, sí, a manejar eso para que sus pensamientos sean positivos y se reflejen en acciones positivas.
Así es, Karen. Es que la idea es esa del bienestar, tener como ese sentido de plenitud, sentirse bien como con uno mismo, satisfecho, como ese estado de satisfacción personal, de comodidad, de lo que se habla del confort. Hay veces, por ejemplo, dicen, no es que hay que salirse de la zona de confort, pues, pero ¿por qué? Si es una zona que es bien y agradable como para uno mismo.
Yo digo que todo es un balance, porque sí, también hay que buscar un poquito de cambio, tener nuevas metas y eso, pero sí, yo entiendo lo que me dices, ¿por qué tenemos que estar estresados y pensando en el futuro y en eso, cuando en realidad lo que tenemos es el ahora? Pero eso es el tema, para mí el tema del éxito, eso va a dar para un episodio completo, porque a mí es un tema muy interesante, es o me exijo, o vivo en el presente, o pienso en el futuro, que eso es como un dilema. Yo creo que uno va a tener siempre.
Y así termina el segmento de esa conversación. En ese dilema entre el futuro, el presente, el éxito, la zona de confort. Yo creo que aquí las personas mayores tendrían mucho que aportarnos, porque vemos que ya viven su vida de una manera diferente, que se dedican a hacer las actividades que les gusta, por ejemplo. Paula y yo nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros oyentes ya son jubilados, entonces decidimos preguntarle a una de ellas sobre el bienestar. Su nombre es Margarita y aquí está su opinión.
Me pides que hable del bienestar. Decía antes, en mi vida productiva me preocupaba por el bienestar y cómo lo consigo hoy en la época de jubilada. El bienestar es un concepto muy subjetivo y depende, por supuesto, entonces de lo que es cada persona, de lo que piensa, de los roles que cumple en la sociedad y de su historia de vida. Es además muy temporal. Las épocas tienen las variables y los hitos que te hablan de bienestar. Por ejemplo, antes el ocio no se concebía como algo posible y menos en las mujeres. Cuando estaba en la etapa productiva, seguro que pensaba en mi bienestar, pero lo hacía de una manera, digámoslo, más precaria, en el sentido de que esa vida productiva, el trabajo como tal, te absorbe demasiado tiempo. El sistema productivo es una máquina de una velocidad impresionante y depende de los roles que tú tengas, del tipo de trabajo. Estudiar y trabajar, por ejemplo, te hace que no te quede un minuto de tiempo. Además que esa época coincide con la época reproductiva de las mujeres y tenemos muchísimos roles que cumplir en lo doméstico y en lo social además. Por tanto, entonces el bienestar ahí se va aplazando y se va aplazando. Máxime que esta es una etapa de la vida en que todos pensamos en que en el futuro vivimos a modo futuro. El presente se nos va diluyendo, no nos da porque tenemos que definir qué vamos a hacer en la vida, qué va a ser de nuestra familia y qué vamos a tener en el futuro siempre. Aplazamos muchas cosas. Ya en la edad adulta, cuando uno se jubila, pues cambia el panorama. Es una época en que tú vas a tener mucho más tiempo, que ya tienes resuelto lo económico. No en todos los casos se da, pero es como una regla muy general que ya está resuelto mucho eso que hablábamos del futuro, que en términos generales es una estabilidad económica. Además coincide con una madurez psicológica, un desprendimiento de muchas cosas, un reencontrarse con el ser que somos. Volvemos a las cosas básicas, a las pequeñas, valoramos muchísimo el ocio y el ocio creativo. Y el cuerpo le ponemos mucha atención porque vemos que ya va en un declive que es imparable y que entonces la buena salud no la damos nosotros mismos con lo que pensamos, con lo que comemos y con lo que hacemos. Entonces, en esa medida, el bienestar en este momento puede ser mejor en tanto que se lleva una vida contemplativa y más pausada, además sin tantos temores. Uno en esta edad ya no tiene esos temores del famoso futuro que he venido hablando.
Bueno, estoy muy de acuerdo con Margarita, porque en realidad pues la vida va como por etapas, que uno tiene que ir viviendo. Pero lo que nosotros dos hemos hablado es que no deberíamos esperar como a disfrutar al final, sino desde el principio disfrutar cada una de esas etapas. Nos encontramos con muchas personas, por ejemplo, que están haciendo cosas que no quieren hacer, que no se sienten cómodos donde están. Es muy rico uno hacer siempre en la vida lo que uno quiere hacer, y esa es la idea pues que uno busca, pero muchas veces no se puede, pues por ciertas cosas de la vida, pero entonces no encasillarse ahí y ver como eso negativo, sino ver como el lado positivo. Antes pienso que, por ejemplo, a esas personas que están haciendo algo que de pronto no es del todo de su agrado, sino porque toca hacerlo y lo hacen bien. Por ejemplo, también fue uno de mis casos. Yo trabajé durante muchos años en un banco. En realidad no era lo que yo pues adoraba hacer o lo que yo algún momento estudié o lo que yo siempre he querido hacer. No, hice mis cosas súper bien, ¿cierto? Hice mi trabajo pues intachable. Entonces también de reconocer como ese tipo de cosas de las personas que están haciendo muchas cosas de pronto y sin que sea lo suyo, pero lo hacen de una manera bien, es que la idea es esa.
Sí, por ahí va la cosa cuando yo decía que a veces toca hacer el sacrificio y lo hacemos porque, bueno, lo necesitamos en el presente, necesito claro, con qué pagar el arriendo, con qué comer.
Eso, porque estamos en esa sí. etapa productiva.
Pero esas personas, entonces, y todas en realidad, debemos encontrar mecanismos que nos traigan paz. En este trabajo que tengo, también he tenido muchas dificultades, pero a nivel personal. Yo soy ingeniera y en el campo de la ingeniería las cosas son como muy, muy derechas, que todo es muy matemático, las interacciones de las personas son muy simples, porque yo digo que los ingenieros tienen como un cerebro muy matemático y no se meten tanto como a ese campo sentimental. Ahora, tuve como un cambio de carrera hacia este campo de los desastres, que es más práctico y más de interacción entre personas. Y eso fue un cambio muy grande para mí. A mí siempre me ha ido muy bien interactuando con las personas, pero en este campo, tanta interacción con la gente, uno conoce de todo. Y hay gente muy difícil, que ellos tienen una mentalidad de combate. Y a mí eso me ha dado muy duro porque yo soy una persona que siempre he evitado el conflicto, que a su vez uno no debe simplemente evitar el conflicto, uno debe enfrentar las situaciones, encontrar cómo decir las cosas, pero sí hacerle caer en cuenta a las personas que hicieron algo mal o que de pronto te hicieron sentir mal, porque si no la persona nunca va a cambiar.
Es que en realidad uno siempre espera que el otro cambie, ¿no? En realidad, uno tiene que cambiar. Y cuando uno cambia o uno decide cambiar, el resto, por A o por B, cambia. Cambia.
Cambia, eso. Así sea la perspectiva de uno, pero cambia.
Cambia.
Entonces, te cuento pues que he encontrado gente muy difícil. Aparte, hay unos muy paranoicos que se inventan problemas, ven problemas en todas partes. Y yo digo, pero no hay un problema ahí. ¿Por qué se está inventando ese problema? Hay unos que son alarmistas. Yo ya los tengo como categorizados. El paranoico, está el paranoico, está el alarmista. El alarmista empieza a gritar, fuego, fuego, fuego. Y uno va a ver y es como, no, mira, eso no es un fuego. Esa es la foto de un fuego, pero no es un fuego de verdad. O sea, como que todo es una alarma, todo es un problema, pero uno va a ver y mentira, será que esa persona no buscó bien la información,
y
no
así
miró
hay
a
muchas
fondo.
Personas en la vida.
Sí. Y están estos, pues, que es el combate. Quieren siempre llevar la contraria, pero es por el mero hecho, yo no sé, como que les da mucha satisfacción dañar al otro. O sea, eso es como lo que yo he concluido. Pero debe ser que algo les pasó en su infancia, algo produjo eso en ellos. Hay mucha gente que dice que todos los seres humanos que siempre queremos como el bien y es simplemente la sociedad o las situaciones que lo dañan a uno. Pensando en eso, yo trato de darle el beneficio de la duda a esta
Sí.
persona. El año pasado yo me ausenté del trabajo como por un mes entero. Y cuando volví, estaba el paranoico, el alarmista, el del combate. Todos se vinieron en contra mía y me echaron la culpa de todo. Como que pasó algo, les preguntaron algo y no supieron responder. Dijeron no, que todo era mi culpa. Y entonces las cosas quedaron en que todo lo que yo había hecho estaba mal hecho. Y
Eso
yo
pasa
volví a
muchas
eso.
veces, y a toda hora
Sí.
uno es buscando culpables, y no, pero esa es la idea de uno estar bien claro, o sea, de no dejarse enganchar desde esa situación, ¿cierto?
Sí.
No sé, y tú tampoco sabes ellos qué otros problemas tengan ahí o atrás o estén viviendo, pero es no dejarse enganchar, porque entonces te metes en el cuento de ellos, y mira, te
Exacto.
están haciendo
Entonces,
cambiar, y no sé, pues esa no es la idea.
estás diciendo algo ahí muy clave, te dejas cambiar, te arrastran con ellos y eso fue exactamente lo que pasó. Entonces yo vuelvo, empiezo yo a trabajar en ese ambiente. Yo estaba a la defensiva, 100% del tiempo a la defensiva. Y llegaron personas nuevas al grupo y yo soy una persona que te quiero dar la bienvenida, te quiero llevar allí. Me encanta llevar gente a mi casa, yo no sé, a mí me gusta como mucho la interacción. Olvídate, a esas personas nuevas, o sea, ellos no me conocen, porque yo llegaba a la oficina, me sentaba callada, hacía lo mío, trabajaba y me iba. Y si uno de estos personajes se le ocurría decirme algo, inmediatamente yo ya reaccionaba. No sé, lo que sentía era que estas personas querían dañarme.
Pero no estaba
Y
segura, pues, de eso, te dejaste llevar.
sí, pero es que es muy rara la manera de proceder de ellos, cómo provocar. Eso es lo que les gusta, provocar. Y entonces yo caía. Porque entonces, sí, entonces ya yo me metía ahí al combate, me metía en la pelea, no sé qué. Pero ahora con lo de la pandemia que pudimos alejarnos los unos de los otros, ya solamente trabajamos a la distancia, pues las cosas han mejorado mucho para mí. Por un lado, al paranoico no lo tengo que tratar para nada. Y sí trabajo con el del combate y el alarmista, pero ya como que sus acciones han decrecido. Digo yo que ya está en su casa, estará contento, no sé, pero ya pues no está esa provocación constante, que era lo que yo sentía. En este tiempo también he tenido espacios para reflexionar y precisamente he llegado a esa conclusión, que yo me dejé cambiar por esta situación. O sea, yo soy una persona positiva.
Es que uno no puede, Caro, perder la esencia. Cuando uno pierde la esencia, es cuando uno, o sea, pasan todas esas cosas se vuelve uno hasta la víctima, pues como una víctima, y uno no puede ser víctima. Yo siento que he estado recuperándola y me hace sentir tan bien, me hace sentir tan bien. Y la he estado como recuperando desde que vos y yo nos encontramos este año. Y
Sí.
gracias, te doy las gracias también porque fuiste una de las que me ayudaste como, no sé, a volver a abrir los ojos, a volver a pensar en mí y que sí, uno no puede perder la esencia o perderse uno mismo.
Sí, Puli, pero ese también, ese tema de la esencia, eso da para un capítulo entero también, porque ahí podemos hablar y dar ejemplos todos los que tú quieras. Pero para terminar mi historia, pues este año, en mayo, o sea, el trabajo que estas personas dijeron que yo lo había hecho todo mal y que era mi culpa, ahora resultó que estaba bien hecho. Y
Claro.
fue el jefe de todos, el que dijo, ah, sí, es que eso era lo que había que hacer. Todo ese tiempo que yo pasé amargándome, siendo negativa, cayendo en las trampas, en las provocaciones de estas personas, fue un tiempo perdido. Y como tú dices, y perdí, me perdí, me perdí. Entonces, pues ahora, gracias a esta pandemia y a este tiempo, este distanciamiento de estas personas, pues yo ya pude como calmarme y ver las cosas desde otra perspectiva. Y si estas personas tienen intenciones buenas o malas, yo nunca lo voy a poder saber, no las puedo cambiar, yo no voy a renunciar a mi trabajo, entonces lo que hay que cambiar es mi perspectiva. Si ellos me provocan o hacen cosas, no tengo idea por qué las hacen y también puede ser mi interpretación, que yo ya asumo que ellos todo lo hacen con malas intenciones. Yo creo que aquí lo importante es eso, mi interpretación,
Y que tú hagas las
cambiarlo.
cosas bien, listo.
Sí, hacer mi trabajo, hacer un excelente trabajo, cumplir con mis metas en este empleo y ya, eso es lo que yo puedo hacer y lo que puedo manejar.
Caro.
Las personas, las situaciones, se me salen de las manos.
Sí, Caro, en realidad es primero pensar en uno, en realidad en quererse, soltar y limpiar como todas esas cosas estabas contando y todo va llegando a su tiempo, pero ya el día a día uno lo va viendo como diferente. Alguien me dijo que en realidad se me había notado el cambio y nunca pensé en que lo voy a hacer por, no, pensé solamente en mí, que quiero estar yo tranquila y mira, alguien me dijo, ve, sí, se te ve el cambio, ve, se ve que te ves bien y esa es como la idea.
Y que es un bienestar, no es un bienestar superficial o
No.
falso, este es el bienestar real, el que viene de adentro de uno.
Así es.
¿Oíste, Paula? ¿Y vos crees que la gente en qué encuentra bienestar?
Uno ve un montón de gente haciendo muchas cosas, pues que cocinando, que meditando, que haciendo yoga, cierto, cosas que ya van más enfocados como con uno mismo. Y hay muchas personas que ya venían pues como con estos cambios o que los adquirieron pues en esta pandemia. Conozco a alguien, una chica muy querida que se llama María Camila, que ella es diseñadora industrial y en este momento está dedicada a la docencia, tanto de su profesión, pero también de yoga. Entonces la quisimos entrevistar y conversar con ella para que nos contara cómo ha sido su vida y cómo hizo este cambio, pues como a este bienestar del yoga.
Les cuento entonces, chicas, yo empecé a practicar yoga hace 10 años. Mi papá, mejor dicho, me vendió el yoga como lo máximo. En ese momento yo no estaba viviendo acá en Colombia, estaba afuera estudiando y vine en unas vacaciones de mitad de año, me acuerdo exactamente. Mis papás siguen tomando clases, hace mucho tiempo practican yoga y yo me fui entonces pues a esta clase con mis viejitos. Pues yo no sé, yo me acuerdo, eran como todas mujeres y mi papá, todas señoras grandes de la edad de mi mamá. Mis papás ahora tienen 70 y pucho. Y yo me sentía como una piedra. Yo decía, no hay derecho que toda esta manada de cuchitos tengan más movilidad que yo,
sí.
Estén como más tranquilos, se vean como tan fluidos, como tan bien. Y yo dije, a mí eso me impactó tanto desde la primera clase que yo dije, todas estas vacaciones vengo con ustedes a clase. Y me enamoré, me encantó y dije, y me puse como meta, pues, tomar las riendas de mi cuerpo, porque yo estaba tiesa, o sea, mi flexibilidad era cero. Y empezó así, como por un reto, como decir, no, no, no puede ser que yo tenga 20, 23, 24 años y sea tan tiesa. Y manejé, pues, como un nivel de estrés como tan alto y que esté así como bien estresada y bien acelerada todo el tiempo. Entonces yo me conseguí el libro, me fui a la librería, pim pam pum, me lo conseguí y empecé a hacer clase sola. Yo me ponía un horario, yo me levantaba temprano y como que fue un llamado de mi corazón. Más que yo quisiera como verme bien o tener el cuerpo perfecto, era como un llamado a tener conciencia de primero de mi cuerpo, luego de mi mente, de mis emociones, como pues uno es un ser muy complejo que tiene muchas capas. Y empecé a practicar sola, duré practicando mucho tiempo sola. Conocí una profesora, yo en ese momento estaba en Francia, una profesora argentina muy, muy linda, me encantaba su clase. No era tan físico como tan acrobático, sino era algo más como de conciencia, estiramiento, respiración. Y practiqué con ella un buen tiempo. Luego regresé a Colombia. Y volví a las clases de mis papás y alguna vez una de las profesoras me dijo, ay, pero tú eres juiciosa, tú eres buena, deberías estudiar. Yo no sé, ella me dijo eso y yo dije, sí, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que voy a hacer. Yo pues ya tenía mi carrera, yo estudié diseño industrial y justamente me fui a Francia a hacer una maestría y estudié estética, filosofía, y bueno, muy lindo, muy bonito, eso también me llenó mucho. Pero realmente estos estudios de yoga que hice en mi academia, que se llama la Academia de Yoga Satyananda, fueron hermosos, divinos, me han cambiado la vida, me han dado muchas herramientas, sobre todo de autodescubrimiento y herramientas para la vida, para ser feliz, para estar tranquilo, para saber que uno puede, como tener esa seguridad y esa certeza de que uno sí puede y de que también, pues obviamente uno tiene maestros y para quienes creen como en algo más, pues también hay algo que conecta todo eso. Yo creo que también el yoga, además toda la parte física, que es por donde uno comienza, tiene un componente espiritual muy, muy fuerte, no dogmático, sino espiritual, y creo que eso también es también muy importante cuando uno quiere, cuando uno busca el bienestar, cuando busca la felicidad, cuando empieza como a preguntarse qué son las cosas importantes realmente en la vida, o que en realidad uno es lo que realmente necesita.
¿Y cómo era antes, por ejemplo, tu vida que ahora dijiste que era pues muy agitada o que era muy estresante?
Exacto, pues nada, yo era, bueno, fui de joven, de adolescente y un poco más allá, fui muy fiestera, todavía me gusta igual, ¿no? No. Cero actividad física, nada, cero conexión con el cuerpo, cero conexión con la respiración, un poco desconectada también como de una realidad que no sea tangible y agitada todo el tiempo, así como pues como uno vive también pues en las grandes ciudades que es corra, vaya, compre, haga, siempre fui muy obsesiva como con el estudio y como con la perfección y cuando yo estaba afuera haciendo mi maestría y empecé a hacer yoga, me di cuenta que empecé como a aflojarme mentalmente, físicamente. Me di cuenta que igual todo el proceso de la maestría fue mucho más tranquilo, mucho más suave, que en realidad como que no me estaba dando pues el palo, ni preocupándome, ni como que sí sentí que fue una herramienta en ese momento para que todo ese proceso de la maestría no fuera como el estrés, como este profesor o qué es lo que estoy haciendo, como que eso siempre me mantuvo relajada y en calma.
Claro, te cambió la vida y la
Sí,
forma de
literal.
vivir.
Sí, completamente. Y la disciplina también. Siempre fui disciplinada, pero con cosas más mentales. siempre como el estudio y tal, pero pues tener como otras disciplinas que le permiten a uno entrar como a otras capas de su personalidad o analizar qué es lo que estoy pensando, por qué siento esto, esto con qué se conecta, porque a veces uno está como en el día y eso es uno es como un, pues como un volador sin palo y no tiene tiempo de decir, bueno, un momento, pero cómo estoy actuando, qué estoy haciendo, en qué estoy pensando, a qué le estoy dedicando mi tiempo. Y eso sí es muy transformador, es muy bello, es muy bonito.
Te pregunto, Cami, ¿cómo el yoga cambió tus relaciones con las otras personas?
Bueno, las cambió obviamente positivamente y también me hizo tomar decisiones de alejarme de ciertas personas. Tomar esas decisiones como decir, bueno, a ver, ¿quiénes son las personas que a mí me aportan, que me dan felicidad, que me dan amor, que no me ponen pues en unos dilemas o en situaciones incómodas? Pues uno tiene que decidir con quién está y realmente con quién comparte, y uno se da cuenta que entre más poquitos, más, mejor, porque las relaciones se vuelven más valiosas y uno aprende a saber quién está con uno de corazón, quién lo quiere de verdad y qué relaciones vale la pena cultivar. Y obviamente en ese sentido, como pues ser menos videoso, ¿no? A veces es como se meten unos videos y se preocupa que qué pensó, que qué dije, que yo no sé qué. Obviamente eso no se va, no se esfuma, pero uno se vuelve como más sereno, como más...
Más
como
tranquilo con esos comentarios.
Sí, con los ¿cierto? Comentarios, con las actitudes. Por ejemplo, en clase, yo dicto clase no solo de yoga, sino en docencia universitaria. También en clase me ha servido mucho poder leer a los estudiantes y poder mantener como una relación cálida, como no pararse como en ese lugar de la jerarquía, sino entenderlos y tener paciencia también, porque uno no sabe qué es lo que esa persona está viviendo, por qué se comporta así, o como que ayuda a tener más, como más empatía de decir, ah, al final yo también he hecho eso, yo también fui una caspa, yo también.
A ver, Cami, me gustaría preguntarte, supongamos que alguien tiene un problema con un compañero de trabajo, ¿cuál sería como un mecanismo de paz que uno pueda desarrollar para lidiar con un tipo de situación así?
Pues a veces a uno le tocan los compañeros queridos, los no tan queridos, los que, mejor dicho, cada uno con su maleta. Ahí hay algo clave que uno aprende como a desarrollar y siempre sigue desarrollando en la vida, que se llama como la actitud de testigo, como lo que se llama en el yoga el drashta. Es poder verse desde afuera, como con unos ojos objetivos, no estar siempre como yo, mi, 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 sino tener la capacidad como de mirar desde afuera, de tener perspectiva y poder analizar una situación sin tanto, sin el tinte, pues como del ego, y es que este compañero, sí, es que porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. Y en esa medida, cuando uno toma distancia, puede ver las cosas como un testigo, puede empezar a entender mejor la situación, entender mejor al compañero y decidir, obviamente, uno puede decidir, uno, relajarse, respirar, aceptar que de pronto esa persona no va a cambiar y aprender a manejarlo desde la calma. Y la otra es comunicar. Cuando uno comunica, no decirle al otro como veas que usted tal cosa, usted por qué, ta, 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 sino hablarlo desde, vea, esta situación a mí me hace sentir tal y tal y tal y tal. Como no señalarlo, porque claro, cuando uno lo señala, uno se encrespa, pero cuando el otro le comparte a uno su sentir, es diferente, porque simplemente está expresando su vulnerabilidad o su manera de ver la situación sin señalarlo a uno, entonces ahí la comunicación es mucho más abierta y es mucho más asertiva.
Te pregunto también, Cami, algo, es que tú hablabas de la disciplina, pues que no se le vuelva a uno como si fuera una cosa muy estricta, pero la disciplina sí hace un papel fundamental como para que a uno todo en realidad le fluya de una manera mejor.
despacio, paso a paso. O sea, uno no puede, mejor dicho, ya quiero hacer esto y voy a dominar todo. No, así sea, cuando uno se pone una disciplina, así sean 5 minutos diarios, pero la verdad, uno realmente se pone la tarea de entregarse esos 5 minutos diarios, el cambio es impresionante, pero se tiene que mantenerse en el tiempo. O sea, yo no puedo cavar 50 hoyos de 1 metro para encontrar agua, pero si cavo un hoyito de 50 metros, capaz que sí voy a encontrar agua. Pero es solamente con el tiempo y la disciplina que uno empieza realmente a ver cambios. Y poco a poco, paso a paso, sin tampoco autoimponerse un montón de cosas, porque claro, ahí ya la mente empieza como a resistirse, que no se vuelva pues como una obligación, sino algo que uno se regala, como bueno, este es mi regalito de 5 minutos para respirar o para hacer una meditación o para moverme un poquito, hacer unas posturas. Es clave, eso sí es muy, muy clave.
Cami, ¿y tú estuviste en la India?
Sí, yo digamos que toda la formación la hice en la Academia de Yoga Satyananda, acá en Colombia, que está avalada por la Bihar School of Yoga de la India, que es uno de las universidades que está avalada por el Estado indio y bueno, está digamos como unida a una línea de maestros muy importantes que difundieron el yoga en Occidente y como que lo hicieron un poco más masticable para nosotros occidentales. Y justamente, pues ya después de hacer como todo este estudio de 3 años y empezar a dar clases, yo dije, no, yo tengo que ir allá y tengo que verlo. Pues tengo como que empaparme de todo esto porque sentí así como el llamado y fue hermoso. Yo me fui en una época muy bonita en donde se celebran unas ceremonias pues muy ritualizadas, hay música, hay fuego, hay muchas imágenes, es hermosísimo, la energía es muy poderosa. Entonces estuve en esas ceremonias que se llaman las yagyas, tomé un curso en un ashram, digamos que esta tradición tiene 2 ashrams. Ashrams es como el lugar en donde la gente va, vive, practica el yoga. Estuve 1 mes exacto y, ay, como les decía, en el segundo lugar en el que estuve, pasé la Navidad allá y fue hermoso, 24 y 25, pero así una celebración muy bonita. El gurú que vive, digamos que vive ahí, está a cargo como de ese lugar, de ese ashram. Las palabras que dijo sobre Jesús pues fueron tan conmovedoras y tan bonitas y tan universales que eso también me hace como amar cada vez más como ese camino. Es la espiritualidad, no el dogma, no el hombre pues inventándose vainas, porque al final Buda no creó el budismo, ni Cristo, ni Jesús creó el cristianismo, esos son invenciones humanas, pero al final el legado de esos maestros es universal y es tan hermoso eso porque trasciende las barreras del tiempo, del lenguaje. Pues el común denominador es el amor, es la felicidad, es la unión, es la paz interior, es la conciencia de que somos parte de la naturaleza, que no somos dueños de nada, somos parte de una red impresionante de seres y de cosas y de planetas.
Cami, ¿manejas redes sociales? ¿Uno te puede seguir?
Claro que sí, por mi correo electrónico, María Camila. pe.e@gmail.com.
Qué bien lo que María Camila nos cuenta. Definitivamente, sea con el yoga o como Paula decía, sea cocinando, caminando, bailando, uno debe encontrar esa actividad que le proporciona paz. Y todo esto del bienestar mental es muy importante y yo creo que por eso le hemos dado tanto peso en este episodio, pero no podemos dejar de lado el bienestar físico. Y ese se alcanza por medio del ejercicio y definitivamente la alimentación.
Y aquí tenemos como otra conversadita con Laura Herrera, una nutricionista que ya lleva varios años también tomando como conciencia de este bienestar. Ella habla de la energía creada a partir del alimento y ella nos quiso compartir también como parte de su vida.
Como ustedes lo dicen, pues sí, soy nutricionista de profesión. Me gradué hace ya como un par de añitos, 2013, 7 añitos. He estado pues trabajando en varias áreas, no solamente desde la clínica, sino también de la parte pública. Y últimamente pues con un bagaje pues que he hecho en los últimos 3 años de viajar un poco, de desconectarme un poco desde la parte de la profesión, así como lo teórico, pues viajé un poco y adquirí un poco de conocimientos en cuanto a la parte de la cultura alimentaria. Y eso me ha llevado mucho a enfocarme en cuanto a lo que yo estoy trabajando ahora, que es energía creada a partir del alimento, porque obviamente es como el punto clave desde lo que estudié, desde el área en la que me he movido y pues en la que me apasiona pues también con la parte de la alimentación. Sin embargo, pues no solamente adquirimos energía a través del alimento, sino energía a través de todos los entornos con los que estamos en contacto, con las personas, con la música, con los elementales que es el agua, el fuego, el aire, la tierra. También tenemos energía pues como de todo lo que, de todas las experiencias y de todos los momentos pues con los que tenemos contacto, no solamente pues como en largos tiempos, sino en un solo día, en varios momentos así pues como muy
Sí, claro.
individuales.
Ahí yo creo que
Sí.
la comida juega un papel importante para que el cuerpo se sienta bien y uno, pues obviamente uno.
Sí, primero como ir desenganchando un poco ese concepto de que solamente tengo energía desde lo que como, pues todo en mi entorno me va a dar energía. Obviamente la energía que le va a ayudar a mi cuerpo físico es la energía que tomo de los alimentos, ¿cierto? Y muchas veces tratamos de derivar como nuestras emociones o las vivimos a través de la alimentación. Cuando yo hablo con los pacientes o con las personas que tengo la oportunidad, pues como intercambiar las ideas, la manera en la que pienso y en la manera como veo, pues como cómo ese momento de la alimentación puede ser construido a partir del estilo de vida de uno, me doy cuenta que a veces gente que hace dietas y es frustrada, porque obviamente se priva de los alimentos que les gusta, porque siente que está haciendo un sacrificio que de pronto ni siquiera es sano para su mente ni su parte emocional, sino solamente es sano para su cuerpo. Y a la final hasta ni sano para su cuerpo termina siendo, porque terminan dejando y abandonando esas dietas estrictas y sacrificadas a volver a un hábito más conocido que les da mucho más confort y que obviamente eso es jugar como con el cuerpo y con la salud y con el balance que uno mismo le va dando al organismo. Entonces yo me enfoco más en cuando uno dice, no, usted ajuste a su estilo de vida, a su alimentación. Obviamente hay que tener balance, hay que tener equilibrio, no todo puede ser excesos. Uno tiene que empezar como a decir también, listo, por aquí me estoy como desmandando mucho en energía, sobre todo cuando comemos alimentos como muy procesados, fritos. No estoy en contra en nada de eso, simplemente es como jugar con un balance más amigable.
Ay, qué bien, qué interesante ese tema.
Sí.
Yo por ahí vi que también estuviste como en un viaje.
Sí, ese viaje fue en Asia y se vino pues hace un añito y medio más o menos que se desarrolló este viaje. Aprendí mucho en cuanto a cultura alimentaria, en cuanto a cómo preparar la misma comida pues que yo puedo ver aquí en mi casa y cómo le puedo de pronto jugar con otro tipo de especias, como por ejemplo el cúrcuma o curry, que es de pronto, o coco, que uno a veces como que no los utiliza mucho en la cocina de uno, simplemente que uno se come el pedazo de coco y ya, y el curry ni hablar, uno como para qué lo usan.
Sí.
Entonces, bueno, después de ese viaje, inicié ese proyecto que estoy, pues, que a ese proyecto se llama Inherente. Inherente quiere decir que viene de la naturaleza del ser o de sí mismo o pertenece por naturaleza y a algo o a alguien, ¿cierto? Entonces, ese cuidado que yo doy para mí es inherente, o sea, sí o sí. Desde el amor, cuido mi cuerpo, cuido mi energía, cuido mi ser, cuido el alma, ¿cierto? Entonces, si yo a mi alma le quiero dar un buen hogar para habitar, ese sería mi cuerpo. Y a donde quiera que yo me vaya, va a estar mi hogar, ¿eh? Independientemente que el hogar esté con la familia,
Sí.
obviamente, pues yo no estoy desvalidando pues ese tipo de familias ni estructuras de hogar, Es simplemente que cuando ya viene un estilo de vida de viajeros o que les gusta ni siquiera simplemente de mochilear, sino como de un trabajo acá y sin miedo ni con toda esa poder de la aventura, me voy a conocer un lugar nuevo, voy a trabajar aquí, voy a ir a trabajar allá. Y esa experiencia me lleva obviamente a moverme de mi zona de confort, y esa zona de confort pues está pues como por la familia y por todas esas bases que son como todo lo que me rodea. Sin embargo, ese cuidado y ese bienestar al alma vendría a decir, listo, así yo me mueva, el cuerpo va conmigo y pues ese es el hogar que en este momento me habito, ¿cierto? En mi cuerpo. Y una vez yo entiendo que mi cuerpo es lo que ya me está dando como esa vitalidad, es cómo lo voy a cuidar y cómo le voy a dar y qué tipo de energía le voy a brindar. Entonces, bueno, pues así esté en diferentes territorios, la alimentación siempre está ahí, siempre es algo como que usted tiene que alimentarse sí o sí. Obviamente muchas culturas dirán, no, es que el cuerpo puede pasar por ayunos muy largos. Y si usted acostumbra a su cuerpo a hacer esos ayunos y su cuerpo responde bien, hágalos. No es decir que uno funciona y otro no funciona, o este tipo de alimentación sí, esta estructura no. Es simplemente cómo adapto mi cuerpo para que tenga como un mejor funcionamiento a partir del estilo de vida.
Qué bien.
Qué bien, sí, en serio que sí, me
Sí.
gustó mucho eso que dices, que el cuerpo es como el lugar que habitamos. Entonces, qué importante cuidarlo. Y desde la nutrición me parece espectacular. Pero entonces ahí, ¿tú qué le mezclas, por ejemplo, ya a la parte mental?
Desde hace mucho tiempo, si hago ejercicio, hago deporte, me voy cuidando. Obviamente, pues como que dependiendo del territorio en el que voy viviendo, se me va haciendo más fácil, pues como practicar uno u otro deporte, ¿cierto? Por ejemplo, yo llegué al país en agosto y de ahí me fui para Mutatá porque me salió una oferta de trabajo en Mutatá. Entonces yo ni siquiera tuve tiempo de desempacar mi maleta ni nada, sino que me fui de una vez a trabajar con la gobernación de Antioquia. Entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer aquí en un territorio que yo no conozco? Entonces empecé a hacer caminatas por trochitas destapadas para llegar hasta el río, después a trotar, después empecé como que, ve, puedo hacer una clase de baile, y pensaba en llevar mi bicicleta, siempre me ha gustado mucho la bicicleta, pero entonces pues como que en ese momento fue tan corto que no se dio la oportunidad de llevármela, pero entonces busqué como otros espacios, ¿cierto? Y meditar, me gustaba hacer yoga, estirarme, entonces me iba por una manguita, una cancha, y pues como que ir cambiando los escenarios para uno también irse como alimentando y teniendo esa energía pues como de otros entornos,
Sí.
¿cierto? Ya luego una vez me moví para Medellín otra vez que terminó el contrato, entonces yo decía, ay, yo en la ciudad, ¿qué hago? Y como no estaba tan, y como ya estaba tan acostumbrada, pues yo, ¿qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? Montar bicicleta, eso me fue horrible porque ese era ese tráfico. Entonces yo qué hacía, me iba caminando, yo vivo en Calasanz, y de ahí me iba caminando hasta el cerro Las Tres Cruces, y allá iba, y allá arriba ya empezaba a meditar, hacía 10, 15 minutos de meditación, o hacía un poco de yoga y me estiraba, y bueno. Y una vez ya me muevo para acá, para Urrao, que eso fue a principios del año, no, lo primero que empaqué fue la bicicleta.
Ah, qué bien,
Qué
qué bien.
Entonces, bueno, y entonces me vengo para acá y al mes y medio empieza la cuarentena y entonces empiezo yo otra vez a coger la práctica del yoga porque pues obviamente es más fácil hacerlo en la casa, hago flexibilización del cuerpo, me saca totalmente como de, digamos, del estrés o del momento caótico que se está viviendo se estaba viviendo pues en ese momento cuando inició. Y pues obviamente como estar en ese cambio de hábitos y de estilo de vida, y yo dije, bueno, pues aquí el yoga va a ser como una herramienta pues como principal, como que no solamente enfocarse en una sola cosa, sino también ser como permitirse uno ser diverso. Uno a veces se casa mucho con un ejercicio, no es que esto, yo soy buena es para esto, para esto, para esto. Sin embargo, estas situaciones nos llevan también a como a retarnos a nosotros mismos, a ponernos en otros escenarios. Y descubrir que somos buenos y que simplemente es práctica.
Qué bien.
Y bueno, y con toda la pandemia, pues me ha permitido estar mucho tiempo en casa, entonces pues como preparar mis alimentos en la idea pues en la que yo estoy desarrollando, que comentábamos ahora, que es cómo preparar tus alimentos de manera sencilla, fácil, práctica, de pronto inspirar a otras personas, pues ese es como mi objetivo y es inspirar y salir un poco de lo tradicional que es ver en la mesa. el plato de sopa y el seco, que es como lo tradicionalmente constituido, que es el arroz, la papa, la ensalada, la carne y la tajada de maduro. Entonces, como llevar todo ese sabor, colombiano, porque la idea no es perderlo, pero sí también introducirle como, digamos, alimentos que no utilizamos o que muchas veces uno no tiene la costumbre, la berenjena, el zucchini, brócoli, coliflor, uno se lo comerá una vez a la semana, si por si acaso, y después no le ve como otra forma de prepararlo. Entonces, la idea es como inspirar esas como que pequeñas cosas y pequeños detallitos que uno puede poner en el plato y que se ve diferente y va a ser pues atractivo y amigable con el cuerpo de uno,
Claro, y
¿cierto?
para ti eso es bienestar.
Sí, esas pequeñas cosas que yo puedo crear día a día para que ese bienestar se vaya notando. Obviamente van a haber días tristes,
Claro.
nostálgicos, donde la nota de pronto no está tan alta, la vibración está bajita o lo que sea. Sin embargo, no son desencadenantes para que todo lo que se ha construido con amor y con esa convicción del autocuidado se derrumbe pues por una cosita que de pronto puede ser algo temporal, pero sí es importante también darle el espacio y el lugar a sentirse también así bajito. Todo está como en esa balanza, en lo negativo y lo positivo, el yin yang, la luz y la oscuridad, arriba y abajo.
Sí,
Entonces
no,
es
súper
como
bien.
jugar con ese, unos días bien y otros días de pronto no tanto, pero pues igual no es algo que de pronto esté arruinando tu vida, por decirlo
Exactamente,
así.
sí, muy
¿Cierto?
bien. ¿Tú manejas redes? ¿Por dónde te pueden contactar?
Bueno, pues yo tengo ahorita entonces la página Inherente, así se llama en las redes sociales, se llama IN-Herente, pues así está la página pues de donde salgo como todas las receticas, todo lo que voy preparando en el día a día. Y está también mi cuenta personal que se llama Laura HWA Grisales. Y ahí está pues como toda la parte del contacto a través de mensaje interno, a través de pues de algún comentario y ahí están también pues todos mis datos personales para hacer cualquier contacto, asesoría, acompañamiento en talleres de nutrición, consulta virtual. Entonces ahí están mis daticos en Inherente y mi correo electrónico es lauraherrerag@gmail.com. Ahí estoy pues como atenta a recibir todas las preguntas que se estén pues como generando o si desean algún tipo de acompañamiento o asesoría, también pues como toda esa parte de abordaje.
Ah, bueno.
Carolina, Pablo, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. En verdad que es muy agradable pues como poder como transmitir como todo lo que uno sabe, todo lo que uno estudió, en cómo lo va aplicando, en cómo lo transmite con la vida y finalmente pues sí, la idea es inspirar al otro para que haya ese autocuidado
Muy
inherente.
bien. Bueno, queridos oyentes, esperamos que les haya gustado ese tercer episodio. La verdad, uno conversando se le va el tiempo súper rápido. Son temas que conversamos Caro y yo que se nos va como las horas.
Estoy segura que se les han venido a la cabeza un montón de opiniones e ideas. Por favor, escríbanoslas aquí abajo en el episodio. Encontrarán la sección de comentarios o mándennoslas por correo porque nos interesa mucho saber qué clase de pensamientos generan en nuestro podcast.
No se les olvide que tenemos una página que es www.empiricavida.com
y nuestro correo empiricavida@gmail.com. También los que quieran, escríbanos, los agregamos al grupo de WhatsApp. Y bueno, el episodio es una invitación a que busquen su bienestar, sea bailando, sea cocinando, meditando, con yoga, como sea, pero que la encuentren.
Y que sean muy, muy felices. Y chaito.
Chaito.